de un don que ya está presente en la historia. Son palabras que ha pronunciado el pontífice en su primera misa de Navidad, antes de la bendición Urbi et Orbi, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Como es habitual, León XIV ha repasado algunas situaciones de guerra y conflicto, ligándolo a lo que vivió el niño Jesús.
La alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. La suya no es una aparición fugaz, pues Él viene para quedarse y entregarse a sí mismo. En Él, toda herida es sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz.
El Papa no se ha olvidado de quienes huyen de su tierra en busca de un futuro en otra parte, de los que han perdido el trabajo, de los jóvenes que tienen dificultades para encontrar empleo o de los que están en prisión y a menudo viven en condiciones inhumanas.
Un llamamiento a la escucha que también ha hecho el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza. En declaraciones a COPE, recuerda que son 2 millones de personas las que viven en la franja de Gaza, con una ayuda que cada vez sigue siendo más escasa.
Nosotros desde aquí tratamos de que alguien escuche la necesidad de estas personas, de más de 2 millones de personas que vivimos en la franja de Gaza. La extramayor parte somos civiles y por lo tanto no beligerantes.
La entrevista completa al padre Romanelli la puedes escuchar completa esta noche a partir de las 10:30 en el especial Navidad en Tierra Santa con Sandra Asenjo. Y sobre este conflicto entre Israel y el Líbano se acaba de pronunciar el presidente libanés, Youssef Aoun. Ha confirmado que las negociaciones avanzan en dirección no positiva tras los últimos contactos con Israel y ha destacado que el espectro de la guerra ha sido alejado de Líbano. Unas palabras que llegan después de que las delegaciones de Israel y Líbano se reunieran la semana pasada para negociar cómo mantener en pie el alto el fuego pactado en noviembre de 2024. Y te estamos contando que este 25 de diciembre es el día más frío del año desde 2010, un temporal de lluvia y nieve que pone en alerta a los conductores que se encuentran en puntos del Pirineo de Huesca. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos seguimos pendientes de ese temporal de nieve que deja un total de 37 carreteras afectadas, destacando ya de la red viaria principal la A23 en Arascués, en la provincia de Huesca, quedando totalmente transitable pero con precaución, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y también del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Ya en cuanto a la circulación se refiere, a esta hora tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en la entrada a Madrid por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada, al mismo tiempo que también tráfico en aumento en la A la altura de Navalcarnero. Al margen de estas dos incidencias, en el resto de carreteras de todo el país, tráfico bastante fluido y cómodo, sin grandes complicaciones, pero como siempre, les insistimos, mucha precaución en carretera.
Sigues escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Your stockings on the wall. It's the time that every Santa has a ball.
Seguimos en la tarde de COPE en este 25 de diciembre, un día en el que muchos de vosotros seguro que vais a caer en la tentación de ver esas películas navideñas tan típicas, esas en las que todos lucen jerseys, hay que decirlo, feísimos, donde los copos de nieve parecen caer siempre en el momento justo y donde después de mil enredos y malentendidos, el amor o la amistad siempre terminan triunfando. Sí, son películas simples, podemos decir también un poquito moñas, predecibles, pero ¿qué tienen que tanto nos gustan? ¿Por qué año tras año somos capaces de tumbarnos en el sofá, taparnos con una mantita y ver de nuevo esa película que ya no sabemos completamente de memoria? Pues hoy vamos a hablar de eso, del encanto innegable de los clásicos navideños. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. Juan, buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Pilar.
Oye, pero tú no te quitas la corbata nunca y el jersey. Claro, y el jersey
día,
de Navidad, ¿qué pasa con él?
Es un día de fiesta.
Y hay que venir elegante,
claro,
¿no?
Claro, ¿y por qué no he venido con pajarita? Bueno, sé que no lo ibas a entender.
Oye, ¿te gustan ¿te gustan las pelis de Navidad o te dan así
un pelín de
grima?
No, me dan ninguna grima. No,
¿te
no,
gustan?
Hombre, claro, como a todo el mundo.
Venga, pues si te parece vamos a repasar algunas de las películas que nunca faltan en Navidad.
Lo que pasa es que estoy enamorado.
¿Me rodeando por la sección de joyería?
No, solo estaba mirando.
No, ¿sabes? Te preocupes, mis expectativas no son tan altas después de 13 años con el señor O.
¿Usted no es el primer ministro?
Sí, de hecho lo soy. Feliz Navidad. Forma parte de mi cometido. Intento visitar a todos antes de Nochevieja.
Love Actually es una comedia romántica que entrelaza varias historias de amor y amistad durante la Navidad, desde políticos que se enamoran de sus asistentes hasta amigos, familiares y vecinos. La película nos muestra cómo el amor se encuentra en todas partes, con un tono ligero, emotivo y muy navideño además. Juan, ¿qué te parece Love Actually?
Pues mira, es una película que tiene tantas tramas que hay unas que me gustan mucho, otras que me gustan menos. Es decir, no es una película... Es una película coral. Entonces, dentro del coro, pues hay unas historias que me gustan mucho y otras menos. La verdad es que es así. A lo mejor incluso no coincidimos, ¿no?, en las que nos gustan más y que nos gustan menos. Yo, por ejemplo, me quedaría con la de Hugh Grant, con la de Colin Firth, con la de Liam Neeson, uh-huh, y la de Emma Thompson. Yo creo que son mis cuatro tramas preferidas.
Claro, me imagino que con tantas historias que se van entrelazando, mantener la coherencia narrativa no tiene que ser fácil para el director.
Bueno, date cuenta que cada historia va por libre y solo, digamos, que se van uniendo al final. Todas son historias que tienen que ver con el amor, pero cada una tiene su desarrollo, o sea, no necesitan que la otra... Y en ese sentido no es tan complicado. Lo que es complicado es montar una historia con tantos actores conocidos, con tantos escenarios distintos, porque cada trama tiene su ambiente. Es decir, es más complicado a nivel de producción que a nivel de guión.
Sí, porque no sé cuánto costaría la película en total, pero pagar el sueldo a todos los que salen, esto es una pasta, ¿eh?
Bueno, estoy seguro que le salió rentable.
Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson.
Sí.
Y
los demás también cobran, aunque sean menos famosos. Claro. Pero bueno, la película fue muy rentable.
Oye, la película se rodó en muy poquito tiempo, ¿no? Durante el invierno de Londres.
Sí, ves, ese sí que es un reto de producción, ¿no? Porque las películas suelen durar semanas de rodaje. Pero bueno, la verdad es que lo que se hizo efectivamente es construir unos decorados de los que hablaremos enseguida y ponerse a rodar como locos.
Me encanta esta escena, Juan, es buenísima. Una de las escenas más famosas de la película. Hugh Grant bailando por el pasillo del número 10 de Downing Street. Una escena mítica.
¿Pero sabes a quién no le gustó nada?
¿A quién?
A Hugh Grant.
¿Ah, no?
La odió. No la quería rodar, no quería ensayarla. Y cada día inventaba una excusa. No, que me duele el tobillo. Y tal, no quería. Pero claro, al final le obligaba el contrato, ¿no? Y entonces llegó ya el último día al que tenía que grabarlo, porque todo eso es una reconstrucción, como decía antes, de decorado. No está rodado lógicamente en Downing Street. A las 7 de la mañana se tuvo que poner a cantar y a bailar esta canción con un equipo malhumorado porque habían madrugado todos un montón. Él pidió que no hubiera prácticamente nadie en el set y se avergonzó mucho y no le gustó nada. Pero curiosamente la idea de que de repente entra la secretaria y le pilla infraganti, uh-huh, es suya, no estaba en el guión.
Qué bueno.
Pero vamos, él aborrece, dice que fue un infierno y que no quiere recordar aquel rodaje de aquella canción.
Bueno, pues la escena ha pasado desde luego a la posteridad. Juan, permíteme que incorpore esta conversación a Anita Ruiz, que es experta en imagen y comunicación y es una súper loca de las películas de Navidad. Anita, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! Encantada de pasar esta tarde tan entrañable con vosotros.
Oye, Anita, ¿cuál es tu peli de Navidad preferida? Que sé que cuando viene, iba a decir diciembre, pero tú es que empiezas a repasar todas estas películas cada vez antes, en noviembre ya.
Sí, porque es que cada vez hay más, entonces no tengo días para verlas. Pues es que, ¿sabes qué? Que el otro día, cuando me propusiste este tema, me puse a hacer ahí un repaso y la favorita, yo diría que es que las películas de Navidad las clasifico en dos tipos de películas de Navidad. Las películas de Navidad películas, así con una P mayúscula, que serían estas de las que estamos hablando. Y yo creo que hay mi favorita, yo creo que sin duda es The Holiday, que me encanta. Y luego las películas de Navidad con la P minúscula, que son estas que hace Hallmark y que hacen otro tipo de plataformas que se dedican a hacer en rodillo, en masa, y que son, en realidad me encantan. O sea, que son malas, malísimas. O sea, es que son siempre los mismos actores, siempre las mismas tramas, pero son tan comfort movies, o sea, son tan, tan entrañables que esas sí que se las podría ver
en bloque. Es que son ligeritas, ¿no? Eso.
O sea, le podríamos llamar la serie B del cine navideño.
Sí, es que yo creo que esa, tú te tumbas en el sofá, te tapas con una mantita y sabes que aunque hay discordia entre los protagonistas y al final va a triunfar, pues eso, la amistad, el amor, te deja como bien, te deja bien.
Es que fíjate,
no tienes que pensar demasiado y termina bien. ¿Para qué queremos más?
Exacto.
La distinción que tú has hecho en realidad es que estas segundas películas son para ver en casa.
Justo.
No pagarías para ir al cine.
Claro.
Pero en casa con la mantita, como decía Pilar, es que esas son las ideales, ¿no?
Y además, ¿sabes qué pasa con ese tipo de pelis? Yo no sé si os pasa también a vosotros, pero yo llego a final de año agotada. O sea, es decir, yo creo que es la vacación que necesitamos, incluso mucho más que la de verano, ¿no? O sea, con la cabeza muy abotargada, muchas cosas encima, no sé si se acaba el año o el mundo. Y estas pelis cumplen dos cosas. Primero, esa parte de que sabes que va a terminar todo bien. Y luego que cumplen un poco con el deseo que cada vez tenemos más la gente de mi generación de me voy a vivir al pueblo y trabajo en la panadería y dejo mi trabajo súper cool en la ciudad. Entonces, de repente, como que te imaginas viviendo la vida de esa ejecutiva de Nueva York que se enamora del carpintero de su pueblo.
Donde nieva en invierno y luce el sol en verano.
¿No? Entonces, yo creo que se juntan como esas dos cosas y entonces puedes hacer encefalograma plano con una historia que además de la que te gustaría ser protagonista.
Totalmente. Oye, de todas las historias de Love Actually, ¿con cuál te quedas? ¿O con qué protagonista te quedas? Yo lo tengo claro, me quedo con Colin Firth.
Sí, es lo que te voy a decir yo, con la portuguesa de Colin Firth.
La historia es buenísima,
es
de la
bonita,
portuguesa. Cuando aparece allí en Portugal.
En Portugal,
es
intentando hablar portugués. Sí, yo creo
y
que
todo el mundo allí delante.
Yo creo que esa es mi favorita y luego la del niño. La del niño, sí. Cuando la conversación esa que ha sonado al principio, ¿no? De creo que estoy enamorado. O sea, es que es como tan tierno él, sí. Y aprendes.
Y que además a su padrastro le cae grande la historia, porque él tiene ya lo suyo y ahora tiene que ocuparse con los amores de su hijastro. Es muy bonita esa relación
y
también.
Y ya, bueno,
¿no?
Cuando encima aparece Claudia Schiffer por ahí, ¿no? Y al final. ¿Es Claudia Schiffer?
Sí, porque él la ha afectado antes.
Por justo, sí, sí, ahí al final. Es que de repente ha tenido, sí, Claudia. Y aparece. Es que la verdad es que, fíjate, con esta peli pasa, ya sabéis lo malas que son las redes sociales para muchas cosas, que hay un montón de gente que dice que ha envejecido mal y que
lo
tiene.
Factualía.
Sí, por la historia sobre todo del primer ministro, ¿no? Que dicen que, no sé, fíjate, la gente que ahora le da por cancelar cualquier cosa que pasan por la puerta. Pero a mí me parece todo tan, tan entrañable, y eso que ahí tiene historias duras, ¿eh? Porque la de Matt Thompson es complicadita, sí. Y la de la que tiene el hermano con problemas, que ahora no me acuerdo quién es ella. Me queda en blanco. O sea, la que se enamora de su compañero,
sí,
de trabajo guapérrimo.
Sí, que está en una residencia con personas
con problemas de salud mental. Sí. O sea, que esta es una película...
Laura Dern,
justo. Que esta es una película que tiene historias, o sea, complicaditas, ¿no? Pero sí que es verdad que luego esa imagen solo del aeropuerto, de toda la gente dándose la bienvenida en el aeropuerto, sí. Es que ya hace... todo lo que, sí, queremos que sea la Navidad.
Que además, ¿no?, es como empieza la película. En ese sentido es muy, muy redonda.
Muy redonda.
Además, lo normal es que una película envejezca. ¿Cómo no va a envejecer? O sea, lo milagroso es cuando una peli no envejece. O sea, que decir que no es un problema que una peli envejezca, es hija de su tiempo y eso no es malo.
Bueno, pues ¿por qué nos gustan tanto las películas de Navidad? Hemos hablado de Love Actually y vamos con otro clásico, Solo en casa.
Tengo un horrible presentimiento.
¿Qué se nos ha olvidado?
Esta es mi casa y tengo que defenderla.
La película cuenta la historia de Kevin McAllister, un niño de 8 años que accidentalmente se queda solo en casa cuando su familia viaja a París por Navidad. Mientras defiende su hogar de dos ladrones un pelín torpes, Kevin se enfrenta a situaciones disparatadas. Juan, ¿por qué esta película es una de las más icónicas de la Navidad?
Bueno, yo no lo sé, pero fíjate, tiene un ingrediente, o sea, que decir, la Navidad es cuando se reúne toda la familia y la Navidad es especialmente, digamos, atractiva para los niños. ¿Eh? Y entonces el planteamiento de la película es al contrario, un niño que se queda sin familia, que le olvidan que se queda solo, Es como lo contrario, pero todavía no ha llegado la Nochebuena y vamos a ver si en Nochebuena consiguen estar juntos. O sea, introduce un elemento como de distorsión total de la Navidad que está llamado a ver si se puede arreglar o no, con muchos problemas, los ladrones y tal, que dices, ¿este niño cómo va a salir adelante? La verdad es que el niño es maravilloso, porque cómo se hace la compra, cómo se hace sus cosas.
Se apaña bastante bien, ¿eh? Para tener 8 añitos.
Mucho mejor que muchos veinteañeros de hoy.
Y el ingenio que tiene, todo lo que se inventa para espantar a los ladrones.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que la película, ¿ves? Yo creo que ha envejecido fenomenal.
Sí.
Porque la vuelves a ver y te ríes y te lo pasas muy bien. Y tiene momentos inolvidables como la conversación con el señor anciano misterioso,
sí,
en la iglesia.
Sí, es verdad.
Que era el hombre terrorífico y que luego es el gran hombre entrañable de la película. Es maravillosa, es absolutamente navideña.
Anita, ¿cuántas veces has podido ver Solo en casa?
Pues te voy a confesar que no la he visto tantas veces como otras, pero la he visto en diferentes etapas de mi vida y es una película que depende de cuando la hayas visto, te genera sensaciones totalmente diferentes, porque yo tengo la misma edad que Macaulay Culkin, entonces más o menos tenía la edad que representa el niño cuando la estrenaron y me acuerdo perfectamente de esa sensación de quedarte solo en casa y que te gane el placer de... ¡Wow! Casoplón, yo sola la compra, saltar en la cama, ¿no? Que es como esa cosa prohibida que tienes desde pequeño. Y luego la he vuelto a ver ya varias veces, mucho más mayor, cuando tienes la angustia del sentimiento de la madre, esa frase de... Tengo la sensación de que nos hemos dejado algo. Digo, pero por el amor de Dios.
Se da cuenta en pleno vuelo que lo que se ha dejado
pero
es el
niño también, aunque aprovecha el momento, como coge la foto. O sea, él quiere estar con su familia,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Y desea, es decir, está disfrutando ese momento, pero sabe que le falta algo muy importante también, ¿no?
De hecho, yo creo que...
O sea, no es pipi calzar
largas. De hecho, es la magistralidad de la película, ¿no? O sea, el hecho de que una película en la que la familia en realidad se ha dejado a un hijo está ensalzando los valores del estar juntos en un día tan importantísimo como es el día de Navidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa dualidad de... Aparte del hecho de la supervivencia, ¿no? Porque es lo que dices tú, los inventos que se hace para intentar espantar a los torpes de los ladrones son divertidísimos. Pero yo creo que es una peli redonda en todos los sentidos y además muy divertida, que es algo que no es tampoco un condicionamiento de muchas películas de Navidad.
Sí, es verdad,
¿no?
Está muy divertida.
Ese arranque te hace entender por qué se lo han olvidado, porque es una locura.
Claro,
casa.
Es caótica la casa con la familia, los hermanos, los primos,
dice,
el que le pone la araña la tarántula, dice que desaparezcan todos, pumba. De pronto se despierta y se encuentra solo en casa. Oye, la elección de Macaulay Culkin, que se dice así, ¿cómo se pronuncia el nombre? Nosotros le hemos llamado aquí en España siempre Macaulay.
Sí.
Macaulay Culkin.
O Culkin, no sé, yo sé lo mismo que tú, que yo soy muy castellano parlante.
La elección fue un acierto totalmente. Tenía 10 años, creo, cuando hizo la peli. ¿No?
Había hecho ya sus cositas.
¿Ah, sí?
Sí, había hecho como 3 peliculitas, una en el 88, otra en el 89, una que se llamaba Solo con nuestro tío, y el productor y director de esas películas es el que le ficha para esta, que es el gran, digamos, alma mater de esta película, John Hughes, para todo, localizaciones, historia, es como el padre un poco de esta película, es el que ya le había echado ojo años antes y desde luego es un acierto absoluto porque es absolutamente cinematográfico este niño, ¿no?
Totalmente. Luego no sé... Bueno, hay más secuelas de Solo en casa. La segunda parte la hizo también él, que es en Nueva York y también está bien, pero las que vinieron después ya pasaron con más pena que gloria,
¿no? A diferencia de otras sagas, esta es la película la que vale la pena, ¿no? Y él efectivamente, es como pasaba con el niño aquel, ¿os acordáis de Hoffman? El que hizo...
Joel Hoffman.
Sí. Pues eso, luego creció, hizo algunas cosas, pero ya no tenía el carisma que tenía cuando era niño, ¿no? Y yo creo que es un poquito el caso de Macaulay Culkin.
Que de hecho el que se ha hecho ahora famoso, o sea, el que le va bien en el audiovisual es a su hermano, ¿no?
Efectivamente. Esto pasó también con Dakota Fanning, que era una niña maravillosa.
Con los nombres, ¿eh?
Que esto no nos lo han puesto fácil, con esto no nos lo han puesto fácil.
Bueno, y que este niño también hizo el videoclip de Michael Jackson, ¿os acordáis?
Ah,
que
sí,
salía.
Bueno, de hecho él tuvo una de sus caídas en desgracia, porque afortunadamente él está ahora muy bien, y de hecho acaba de hacer...
Pero él siempre defendió a Michael Jackson.
Sí, pero bueno, precisamente por eso yo creo que tuvo como una cabeza puesta que bueno, pues le llevó a caminos no recomendables para nadie.
Bueno, pues recordando películas, vamos al clásico entre los clásicos. ¡Qué bello es vivir!
Ha sido Mary, George, ha sido Mary. Le dije a unas cuantas personas que estabas en un apuro y se desperdigaron por la ciudad pidiendo dinero. Nadie preguntaba nada. Solo de pie, si George está en apuro, contad conmigo. No te lo puedes imaginar, no te lo puedes imaginar.
La película dirigida por Frank Capra en 1946 nos cuenta la historia de George Bailey, un hombre que, desanimado por los problemas de su vida, está a punto de rendirse. En ese momento, un ángel llamado Clarence le muestra cómo sería la vida de su comunidad sin él, si no hubiera existido él. La historia mezcla drama, humor y emoción, transmitiendo un mensaje universal sobre la importancia de la vida, la familia y la comunidad. ¿Qué nos cuentas de esta película, Orellana?
Pues no sé por dónde empezar. Bueno, lo primero decirte que ya la gente más joven no conoce esta película. Hasta hace poco todo el mundo la conocía porque todas las navidades se echan todas las cadenas habidas y por haber. Lo cual, bueno, pues mira, si este programa sirve para que algún joven diga voy a ver esa película, ¿no? Porque es un clásico entre los clásicos. Frank Capra ya tenía su marca en Hollywood, le llamaban la abuelita porque todas sus películas son un canto abrumador a la bondad humana, a lo más noble y positivo del ser humano. Sus películas siempre son dramas, pero que, como has dicho antes, subrayan mucho el valor de la comunidad, de la familia. Y esta llega en un momento de su carrera donde ya él lo es todo. Ha hecho Caballero sin espada, Arsénico por compasión, Juan Nadie, Vive como quieras. Ya era muy, muy, muy conocido. Y James Stewart todavía daría mucho de sí, pero ya...
Pero es decir, ya lo estaba haciendo todo este hombre,
claro,
¿no?
Claro, se junta ahí, se convierte en una película, efectivamente, que es una bomba de relojería, una historia muy lacrimógena, muy humana, muy bonita, y se convierte en la película navideña por excelencia de la historia del cine.
Oye, Juan, la escena del puente y las calles nevadas es icónica. Creo que además utilizaron un sistema nuevo de nieve artificial.
Bueno, sí, mira, eso estaría bien para una tesis doctoral, la historia de la nieve en el cine, ¿no? Porque siempre se ha buscado la nieve más creíble. Ahora eso ya se ha solucionado del todo con lo digital, ¿no? Ahora ya la nieve es perfecta. El otro día veía a Bayonas hablando cómo hizo la nieve de la Sociedad de la Nieve, que todo el mundo piensa que es real. Bueno, pues no, está hecha por ordenador gran parte de la nieve, ¿no?
La película se rodó en Sierra Nevada, parte de ella.
Hombre, habría nieve, ¿no? Pero él le metió mucha más digitalmente. Doctor Zhivago. Hecho en Madrid, con nieve artificial. Hubo época que se usaba una especie como de harina para gatos, que no sé bien qué será eso. Y efectivamente aquí, en esta película, probaron otro producto para hacer la nieve creíble. Es verdad que cuanto más antiguas son las películas, menos creíble es. Pero bueno, aquí funciona porque te la crees, porque te crees todo. Es un cuento para adultos maravilloso, incluida la nieve. O sea que es una película realmente fantástica, ¿no?
Anita, ¿te gusta Qué bellos vivir?
No solo me gusta, sino que es de las pelis que tengo en DVD. O sea, que yo hay ciertas películas que tengo en DVD y sigo teniendo el DVD en mi casa porque por si acaso algún día se caen los sistemas estos por ahí raros y no quiero no tenerlas. Me parece una película que está ambientada en Navidad porque aporta el toque que decíamos familiar de la Navidad, pero que podría estar rodada en cualquier otra época del año y seguir siendo una película maravillosa. Y como bien decía Juan, yo creo que debería ser una película, ahora que en los coles hay tanto tema horrible de que dicen que han aumentado los suicidios entre la gente joven y demás, yo creo que debería ser una película de obligado visionado. O sea, me parece que el hecho de que no somos conscientes de lo que somos y para la gente que nos rodea, a mí es que de verdad que es una película que me sigue, mira que me la sé de memoria, es que hay diálogos que yo creo que podría reproducir, pero me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que lo veo por ese momento de decir, es que no eres tú, es que es tu gente también y todo lo que eso significa.
Luego se hizo una versión que se llama Family Man con Nicolas Cage.
Ay, maravillosa también,
por cierto.
Es también
la misma historia.
Y es bien bonita, bonita la película, sí.
Oye, pues como los dos sois grandes cinéfilos de Navidad, os voy a hacer una pregunta. Como en el 1-2-3. ¿Os acordáis del 1-2-3?
Hombre,
¿no?
Sí, claro.
Por 25 pesetas, que diría mi gran admirada Mayra Gómez-Kem, decidme, rasgos comunes o clichés navideños que veamos en este tipo de películas. Como por ejemplo, muchas luces por todas partes.
Muchas luces por todas partes.
Villancicos.
Muy bien, villancicos.
Rojo y verde.
Árboles de Navidad.
Árboles de Navidad.
Jerseys de lana.
Jerseys de lana, feos.
Trajes de Papá Noel.
Trajes de Papá Noel.
Vasos de chocolate caliente.
También vasos de chocolate caliente.
Lluvia y nieve por las aceras.
Muy bien, lluvia y nieve por las aceras.
Granjas de árboles de Navidad.
Granjas de árboles de Navidad. Sí, bueno, sí, porque van a coger el abeto siempre. Exacto. Vale, sí.
Familias compramos. Que van por la calle todos de la mano.
Eso es. Guantes de Navidad también, ¿no?
Mercadillos de Navidad.
Mercadillos de Navidad.
Gorritos de Navidad con pompón.
Eso es, también.
Pistas de patinaje.
Ay,
de
me hielo. Has quitado.
Ay, sí, es verdad, las pistas de patinaje no pueden faltar.
Me lo has quitado. Pues aquí diría la Plaza Mayor de Madrid.
Venga, la Plaza Mayor, sí, también, bueno, en la Gran Familia. La Gran Familia. Cuando se pierde Checho. Es Navidad, ¿no? Madre mía, se lo saben.
Se me están
todo.
Acabando las ideas. ¿Sí?
Oficios artesanales.
Oficios artesanales.
Sí, o sea, está el carpintero, el que hace el librero, ¿no? O sea, siempre en el pueblo.
Sí,
está...
sí, es verdad. Renos. Renos, vale, los renos.
Los bailes de del día de Navidad, ¿no?
Sí, los mensajes de esperanza y buenos sentimientos, ¿no? Estos también abundan.
Sí,
bueno, que hemos dicho
banquetes.
Unos cuantos, ¿eh? Que hemos dicho
oye,
unos
pues
cuantos.
Con estas 25 no pesetas mal. Nos da para hacernos un chocolate.
Sí, sí, no lo sé.
Es Ginés ahora, cosa, un no chocolate. Oye, ¿unos cuantos habéis dicho? Pues sí que sois los dos unos expertos en películas
eres
de Navidad.
Joven.
Que yo soy joven.
Sí, porque has citado a Mayra. Yo pensé que ibas a decir a Kiko Legarth. Hombre, que era el que yo veía
vamos
de pequeño.
A ver, Anita, Anita es más joven que yo. Pero ya Kiko Legarth, ya nos remontamos.
Es el que
pero,
yo veía.
Sí, pero bueno, ¿quién? Sí, es verdad que fue el primer presentador sí, del 1, 2, 3.
Es Mayra.
Pero Mayra es por excelencia la presentadora de este fantástico
y
programa.
Y hasta aquí puedo leer.
Y hasta aquí puedo leer. Pues no sé cuántas respuestas habéis dado, pero para un chocolate ya os digo yo que da. Que os lo sabéis todo, que sois los dos unos máquinas, que diría David Bisbal. ¿Cómo están los máquinas?
¿Cómo están?
Juan Orellana, muchísimas gracias por acompañarnos.
¿A ti? Feliz Navidad y hasta la semana que viene.
Eso es. Anita Ruiz, experta en imagen y comunicación. Os recomiendo seguir a esta mujer porque es una máquina. Esta sí que es una máquina, se lo sabe todo, de todo, en Instagram, en Anita Ruiz. Un placer, Anita. Feliz Navidad.
Un gusto estar con vosotros y de verdad, feliz Navidad y disfrutad mucho de los vuestros.
Igualmente. Un beso para los dos.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono, y soy muy blando, en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hucla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en huclagermany.com.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en Rock and RollMadridRun.com. Patrocinador principal Xiaomi.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le cambia.
Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Navidad, el día más bonito del año para muchísima gente, sobre todo, hombre, para ella, para la reina musical absoluta de estas fechas, Mariah Carey. Es que si pensamos en Navidad y pensamos en música, directamente es ella la que nos viene a todos a la cabeza. Pero ojo que desde hace un año hubo un hombre que también se coló entre los más grandes. Te hablo de David Bisbal.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino.
Tal día como hoy, hace un año, en la Navidad de 2024, en este programa hicimos un concurso de canciones navideñas y villancicos. Una especie de Eurovisión navideña. Y el equipo de la tarde seleccionó esta canción de David Bisbal como la ganadora absoluta, el heredero sin duda de Mariah Carey, porque donde esté el arte almeriense, que se quiten los americanos. Pero claro, escuchamos tanto el burrito sabanero las navidades pasadas que hemos dicho, pues en estas navidades hay que buscarle sustituto también a David Bisbal. El trono no es para siempre, no es vitalicio. Así que hoy en la tarde vamos a celebrar el Festival de Eurovisión Navideño de este 2025. Y vamos a elegir al villancico que sustituye al burrito sabanero de Bisbal como rey de la Navidad. Y la dinámica es bastante sencilla. Traemos 10 propuestas para alcanzar ese trono. Una pequeña presentación, escuchamos, valoramos y a continuación votamos. Y para ayudarme en esta tarea, cuento con la ayuda inestimable de Rosa Rosado. ¡Feliz Navidad! ¡Buenas tardes, Rosa!
¡Ho, ho, ho!
Es decir, que la Rosa Rosado siempre feliz, viene preparada.
¡Feliz Navidad! Yo cojo ya mi muñeco de nieve. Hoy ya no lo suelto hasta Reyes.
Muy bien hecho.
Os lo digo.
Ana Huertas, muy buenas tardes, feliz Navidad.
Merry, Merry Christmas.
Que vamos a escuchar también canciones en Navidad, en inglés, ¿no?
Sí, 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 ah, claro, aquí escuchamos de, en todos los idiomas, vale, lo que vale. haga falta. Israel Remuñán, muy buenas tardes, feliz Navidad.
Bon Nadal, buenas tardes, bon Nadal. Sí, en gallego es bon Nadal.
Oye, chicos, qué necesaria esta Eurovisión navideña, precisamente, cuando hemos sabido hace unas semanas que en 2026, en mayo, no vamos a estar, ¿eh? En el Festival de Eurovisión.
Es necesario dar una respuesta a esto que pide la gente. Esto
al
que
final,
pide la moda,
lo que estamos haciendo en este programa es servicio público.
Sí, sí, sin ninguna duda.
Servicio público. ¿No tenemos Eurovisión? Pues nos sacamos nosotros el Eurovisión navideño.
Pero es que urge ya jubilar al burrito sabanero. Es una canción, además, la empiezas a escuchar este villancico y dices, no me gusta, pero es que al final acabas cantándola.
Pero es verdad, y con el tuki-tuki-tuki-tuki que me dices. Pero también es injusto porque ¿cuántos años lleva María Carey ahí ocupando la Navidad por un año lleva el pobre Bisbal y ya le vamos a destronar?
A mí me hace gracia que el año pasado en esta Eurovisión navideña que hacemos aquí en la tarde, Rosa Rosado fue la que impulsó la candidatura de Bisbal.
Ya se ha cansado.
No, pero me parecía muy bien, me parecía muy bien que Bisbal de repente hiciera un disco navideño y cantara el burrito sabanero, que es una canción muy, muy, pero ya está bien, ¿no?
Bueno, además del cascabel ese tienes papel rosa,
papel.
Sí, Huertas, sí, sí. Ahí papel y boli,
para
y Ra
puntos,
también.
¿No?
Preparad dos papeles, porque después de cada propuesta tenemos que puntuar del 0 al 10, luego nuestro sistema de IA sumará todas vuestras notas y dará el resultado.
¿Y la IA también ha elegido todas estas canciones que vamos a escuchar?
¡Ay, amiga!
No, esto es un casting de verdad.
No adelantemos acontecimientos.
Vale.
Vamos allá, venga.
Esta es nueva, esta que suena.
Sí, verdad. Hombre, a ver, es que ese Eurovisión navideña tenía que sonar la música de Eurovisión. Primera propuesta, un clásico absoluto. Hablamos del canadiense Michael Bublé. Esto que vamos a escuchar es de lo último que ha sacado intentando recuperar el trono de la Navidad. And all the snow falling down on the city and the good souls below. It when it comes down and turns into rain, 'cause it's Christmas time. Es un cover de Maybe This Christmas con un artista llamado Sofronio Basket, que es un cantante filipino, Sofronio. Y agarraos, que esta canción de Navidad tiene frases en tagalo.
¿En qué?
Este es Sofronio.
Claro.
Mira, entre Sofronio y tagalo no sé de lo que estamos hablando, me he perdido.
Bueno, pues esta es la propuesta de Michael Bublé. Primera propuesta.
Me aburre soberanamente.
¿Y a mí?
Ay, es que yo soy muy fan de Michael Bublé.
Y yo también.
Yo me sé el Christmas,
pero vamos,
de los entero.
Esto te lo pones en Navidad y te cortas las venas.
Está bien para ponerlo en la cena de Nochebuena, de fondo.
En tagalo, con, sí.
En tagalo, claro. O sea, hay que ser un poco internacionales.
Yo lo pondría al final para que la gente ya se vaya.
Eso es. Yo también lo veo.
Para echar a la gente.
Yo también. Se recoge la mesa y pones estos, dice, cada uno a su casa, que ya hemos tenido bastante.
Que te entra un sopor, te entra un
yo
sueño.
Yo os digo una cosa.
¿Qué puntuamos?
Esto no lo veo.
¿Puntuamos del 0 al 10? O
del 0 al 10. Pero no decimos todavía la puntuación.
No.
Esto
no.
Es al final, con el televoto, ya sabéis cómo va lo de las puntuaciones.
Estoy poniendo muy nerviosa.
Bueno, segunda propuesta. No nos vamos de América, pero sí que bajamos un poquito hacia el sur, porque hablar de Navidad es hablar, lógicamente, de clásicos. Y en este caso, Luis Miguel compite con Michael Bublé por el trono absoluto. Esto es Llegó la Navidad.
Ya al abrir la persiana, un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas,
qué bueno es, niño, precioso.
Bueno, tanto como precioso.
Oye, me estoy dando cuenta de que soy la más abuela de aquí. A mí, Michael Bublé y Luis Miguel en Navidad me encantan. Me parece súper elegante.
Me parece que llegan pasados ya, ¿no?
A ver, este ranking, bueno, es que pasados. Esta canción no sé quién ha elegido, si ha sido la IA o por qué estamos escuchando esta canción.
Pero a mí esta
es
me gusta. Me gusta
gracias, Rosa.
Pero que es de 2006.
Pero tiene una explicación.
A ver.
Es que siempre la sube de nuevo YouTube y Spotify,
claro,
cuando llega la Navidad.
Claro,
para
porque quiere
visitas.
Claro, quiere competir por el trono de la Navidad.
Y además es que sabe que le gusta Erra, entonces lo hace sobre todo por él.
A mí, Luis Miguel, no como para pagar miles de euros en conciertos, que hay gente que los paga para verlo, pero yo me gusta Luis Miguel.
Yo no lo veo.
Yo estoy con Erra.
Tú no ves nada, Pilar.
No, de momento, hombre,
como no haya un heavy por aquí, villancico, me parece que hemos perdido a Pilar.
Lo peor de Pilar es que en cuanto haya un heavy, va a botarle un 10 a Pilar.
Como tiene que ser, un poquito de vida.
Aunque canten
un poquito de rock and roll, por favor. Michael Bublé.
A ver, Luis Miguel es un clásico que nunca defrauda, con sus dientes blancos, con su modo sol perpetuo, y es maravilloso.
Bueno, pues segunda propuesta, la de Luis Miguel, luego conoceremos las puntuaciones. Pero, oye, que hablando de clásicos, en España, lógicamente, también tenemos los nuestros. Y si hay alguien que nos recuerda que en estas fechas lo importante es la tradición, pues es él, Rafael. El año pasado estuvo a punto de vencer este Festival de Eurovisión navideño.
Es verdad.
Y hoy lo intenta de nuevo con esta versión remasterizada de su famoso Tamborilero.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey.
Es que aquí tiene un componente nostálgico también.
Claro, versión remasterizada. Claro. Bueno, se ve a Rafael recorriendo una sala con referencias constantes a su carrera musical, vídeos y fotos de él cuando era joven. Muy bonito, un clasicazo.
Ahí está.
A mí, pues mira, a mí esto me gusta.
A mí esto me gusta.
Me aburre un poco. Pero es que Rafael. Sí, es que Rafael.
Esta nos gusta Rafael, pero está ya muy oída.
Importante, no vale votar por temas políticos. Es decir, no vale votar porque sea español, solo al español y cosas así.
Ah, ¿eh? Vale.
Como pasa en Eurovisión.
Ni al portugués, si hay portugués, porque son más vecinos. ¿Eh?
Los portugueses, ya os digo, que nos suelen votar casi siempre.
Es verdad, nos dan 12 puntos.
Y si no nos votan, dando los 12, es que lo hemos hecho fatal ese año.
Bueno, vamos con la cuarta propuesta en este Festival de Eurovisión navideño que nos hemos marcado aquí en la tarde de COPE en este día de Navidad. El reggaetón es el estilo que más triunfa ahora mismo en Spotify en España, y en esta Navidad también tienen su apuesta.
Vamos a celebrar.
Ya si se le entendiese algo, sería perfecto.
Yo,
¿eh?,
me las entera.
Y Ra, vamos a celebrar.
Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad.
Bueno, llegó la Navidad, o llegó la Navidad de Ozuna y Generación.
Oye, pues, y con los niños, es muy bonita.
Y Generación,
¿no?,
Escogida, sí, es una canción del año 2018 que, sí, también está pues ahí en la pugna es por convertirse, bueno, en canción de Navidad.
Es muy bueno porque es del año 2018 y mi padre llegó el otro día diciendo, mira esta nueva canción.
Me parto. A mí esta me recuerda a mis amigos, ¿eh? Típicas cervezas de Navidad con amigos. Esta canción suena.
Pues yo creo que es la primera que la escucho.
Yo creo que es la segunda, también te digo.
Pero bueno, no me suena mal. Me suena diferente.
Suena diferente porque es la primera vez que lo escuchas, claro. Bueno, ya llevamos unas cuantas propuestas. Recordamos que el año pasado David Bisbal venció en este Festival de Eurovisión navideño, aquí en la tarde, con su burrito sabanero. Y estamos buscando sustituto. No es fácil, ¿eh? No es tarea fácil encontrar sustituto al burrito sabanero que tanto escuchamos en las Navidades pasadas de Bisbal. Bueno, llega desde México otra propuesta. Un grupo que quiere sustituirle en la cima con una versión rockera del mismo clásico. A ver qué os parece este burrito rock.
Burrito sabanero, voy camino de Belén. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén.
Pues tiene su rollo, ¿no?
Es uno de los
Pilar, solo te
cotizaba,
gusta a ti.
Ni cotizaba que Pilar...
Que no está nada más.
Mira, qué escándalo de villancico.
Escuchar, que no valora ahí. Mira. Esto qué cañonito.
Es verdad que transmite paz, ¿eh? Si lo miras...
Pero es que para paz ya tienes la noche, paz. Hay que animar un poquito la Navidad.
Yo esto lo pondría con la puerta abierta conforme van entrando los invitados a cenar. Ya verás cómo salen corriendo.
A mí me levanta un poquito de dolor de cabeza este tipo de cosas.
Es un poco exagerado, ¿no?
Va a haber que darle un cero porque si no...
¿Cómo que un cero? Porque
si no gana...
Es que si no, Pilar va a
me está viendo las votaciones. Que, que esto es como el voto secreto. Voy a necesitar para el año que viene, voy a pedir una cabina. Como cuando hay elecciones. Aquí en el huequito este que tenemos en el estudio, una cortinita voy a poner y no vais a ver las votaciones. Ay, hombre. Bueno, que este burrito rock, el cantante se llama Paulo Cuevas y se ha lanzado a hacer este cover del burrito sabanero con 2 millones de reproducciones en YouTube. Ojito, ¿eh?
Nah, eso ya no es nada.
2 millones eso de reproducciones. Eso ya
no es nada. Hay mucho Grinch de la Navidad, está claro.
Sí, gente que lo odia, sí, sí.
Bueno, vamos con más propuestas. Te recuerdo que en este día de Navidad, hoy estamos en la tarde de COPE celebrando una nueva edición del Festival de Eurovisión Navideño donde elegimos al rey de los villancicos. El año pasado fue el burrito sabanero de Bisbal. Y ahora estamos en busca de un sustituto. Están conmigo Rosa Rosado, Ana Huertas e Israel Remuñán. Son 10 propuestas y vamos ya con la sexta.
Let's go.
Vamos con una versión exótica. Desde la India nos llega esto. Slake Wright. Este es su nombre. Just hear those sleigh bells jingling a ring a ting a ting a ling a two. It's a lovely weather for a sleigh ride together with a joo. Outside the snow is falling and friends are calling you
home. Esto es buenísimo.
Es buenísimo.
O sea, esto es viral con
esta maravilla.
La puede cantar todo el mundo, no me digáis que no.
Que claro, sí.
Dingo, lingo, dingo, lingo. A ver, vamos a escuchar un poquito más. La calaca, la calaca. Pero parece como alguien que se ha aprendido el villancico y no sabe bien inglés,
pero
¿no?
Al revés.
¿Lo está
leyendo como al revés. No tiene ningún sentido, pero ¿quién son estos?
Pues unos indios.
Unos indios, es ahí. Pero ¿qué más datos necesitas? ¿Qué más datos necesitas?
¿Les vas a empezar a seguir, acaso?
Hombre, pues si les doy el uno, no voy a saber quién la canta.
Hombre, un uno no
¿Le vas
de?
A dar el uno?
Digo, ¿y si les doy?
Pero si es súper pegadiza, Rosa.
Pero necesitamos saber el nombre de estos chicos.
Pero, ¿tú cómo estás votando, Rosa? ¿Con ranking o del 1 al 10?
No estoy votando todavía porque no me gusta nada lo que estoy escuchando.
¡Tan, tan!
Madre mía, se hizo el silencio.
¿Con decirte que este es el que más me ha gustado?
Bueno, son 10 propuestas. A cada una le tenemos que dar una puntuación. A una un 1 y el 10 a otra, sí. Ya sabemos.
¿Se pueden poner ceros?
Yo le he puesto un 0.
No, 0 no. Mínimo un 1, hombre. Que ya que han sacado una canción, se han molestado en grabarla y tal.
Hombre,
como sabéis que estamos en Navidad. Solidaridad, generosidad, empatía y todas esas cosas. Bueno, la séptima propuesta. Para sustituir a David Bisbal como rey de los villancicos, es una canción que sonó mucho en redes sociales hace un año y que ahora mismo vuelve a pegar muy fuerte, sobre todo en TikTok, es Niña Pastori.
¿De quién es esta casita con ventanas y barcones? Será de mi tío Joaquín, el mejor de los mejores. Y si no está aquí, por casualidad, su pared talega nos conviará. Entre zambomba, palillos y panderos.
¡Oye!
Eso es importante también, que una canción se pueda hacer acompañamiento musical.
Sí, porque no tiene, básicamente, la
verdad. Palillos y panderos. Salió el año pasado y ha logrado competir muy bien con Bisbal en las redes sociales. La canción de la Niña Pastori.
Es verdad que se utiliza mucho en estos de TikTok que se graban los chavales ahora.
En los TikToks, sí.
En los TikToks, sí.
En los TikToks.
Se pone de fondo y se suele hacer con tu familia en Navidad, en las cenas.
A ver,
que
Niña Pastori canta increíble.
Es impresionante.
Entonces, al final dices,
es impresionante.
Esto suena bien.
Todo lo que pasa por Cádiz suena más bonito.
Es verdad.
Bueno, vamos con la siguiente opción, una opción country en este Eurovisión especial de la tarde en Navidad. I want a cowgirl
for Christmas this year. Anda que no mola esto.
Oye, suena un poco hawaiano.
No, suena country.
No, mira. Eso es de las películas que se ruedan.
Eso es el banjo.
Es el banjo de country.
Mira, tiene otro rollo, ¿eh?
Mola un huevo.
Mira. Mira, y además Leire, que se lleva mucho.
Es que no soy nada country, ¿eh?
Pero a ti
me gusta más el flamenquito de la Pastori, que te diga.
Bueno, este se llama Drake Milligan y esto es Cowgirl for Christmas, una canción del año 2021 que también es candidata al trono de canción de Navidad en este año 2025. Bueno, solo quedan dos propuestas en este especial Eurovisión Navideño de la Tarde, donde escogemos el villancico o la canción navideña que se va a convertir en el himno de estas fiestas. Y vamos con algo de reggae.
Christmas come only once a year, so they say, so have no fear, just go and go have fun, but not drink too much rum, no way, no way. Yeah, yeah, Feliz Navidad.
Oh, está guapísima esta, Pilar, guapísima.
Feliz Navidad.
No me disgusta, no me disgusta.
Esto es para bailar en la discoteca ya después.
No sé.
Hombre, la discoteca.
Esto es para hacer.
Con mucha tranquilidad. Rosa,
teniendo en cuenta, mira.
Pues claro, ¿en qué momento de la noche? Esto es para hacer.
Claro, yo lo veo.
Yo lo veo, te dejas flotar ahí. Mira, 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 mira el movimiento.
Feliz. Es que tu movimiento no es el nuestro, Israel. Yo Pilar y yo nos movemos en otro.
Son muchos años cotizados.
Efectivamente, ya no estamos
bueno,
con muchos trotes.
Es Marlon Clark, una canción que tiene ya 7 millones de reproducciones en YouTube con esta versión reggae del Feliz Navidad con rastas incluidas. Y no sé por qué. Ah, nos queda una, nos queda la última.
Sí, 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 sí.
La última propuesta es la de un hombre que quiere revalidar el título del año pasado, el sustituto del burrito sabanero como ganador de este festival eurovisivo navideño de la Tarde de COPE, es el propio David Bisbal, también de su disco del año pasado, pero todavía más clásico si me apuras, Los peces en el río.
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
Escuchado un poco más esta canción, más tiempo que el resto. No sé si esto es no, una declaración
una
de intenciones,
a ver, es, difícil,
es una señal.
Es difícil
que es muy
repetir
clásica.
Triunfo.
Aquí objetividad.
Es difícil repetir triunfo, que Bisbal vuelva a ganar este año.
Pero bueno, es que se le ocurra.
Esto
también,
solo lo hace Suecia en Eurovisión, lo de ganar dos años seguidos.
Es que Bisbal es mucho Bisbal, ¿eh? Y a mí me suena muy Peret este villancico.
Sí, 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 muy rumbero,
gusta.
Muy rumbero.
Ojo,
muy
que rumbero. Está, ojo que está Rosa Rosado impulsando de nuevo la categoría de Bisbal para quejarse el año
ojo,
que viene.
Ojo con Bisbal, ojito,
ojo
¿eh?
Con Bisbal.
El de Almería, a ver si de Almería de nuevo al mundo, ¿eh? Con los peces en el río. Bueno, pues ya conocemos las 10 propuestas y ahora tenemos que deliberar el jurado. Llega el momento del televoto, así que, amigos,
que
compañeros, concentración.
Ah, vale.
Un momento.
Qué nervios, ¿eh?
Qué nervios aquí todos. ¿Cómo vais ya?
Yo ya lo tengo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Venga, clarinete.
Dios mío, tengo muchos empates.
Han sido 10 propuestas. Si os parece, vamos con las puntuaciones. Nos vamos a centrar en los tres primeros, ¿no? Uh-huh. Los tres primeros puestos, las tres canciones elegidas. Y vamos conociendo, pues, la puntuación de menor a mayor puntuación. Empezamos contigo, Irra, tu
si
puntuación.
No nos dan las uvas.
Empecéis conmigo para poder mangar al final, ¿no?
Y modificar no, venga.
Venga, empezamos conmigo. Yo le doy un punto, o sea, mi tercera gran canción, Niña Pastori.
Uh-huh.
¿Sí? 2 puntos a Marlon Clark con el reggae, que me ha encantado.
¿Sí?
Y 3 puntos a la versión country, que me ha cautivado.
Venga, las puntuaciones de Israel Remuñán. Ana Huertas.
Es que yo tengo muchos empates, ¿vale? Pero bueno. En tercera posición, o sea, le doy un punto a Ozuna.
Muy bien.
Y a sus niños, ¿vale?
Como hombre.
Sí, es súper chula. La segunda puntuación, o sea, la segunda, 2 puntos para Luis Miguel,
sí,
que me encanta. Mira.
Es nueva la canción, casi nueva, es nueva de Luis Miguel.
Me da igual, me gusta.
Y en primera posición,
y en primera posición
tu ganador
3
es...
puntos, Niña Pastori.
Ojo que Niña Pastori ya lleva 4 puntos.
Sí, me gusta, me gusta.
Encabeza la Niña Pastori con su canción de Navidad. Rosa, tu
A
puntuación.
Ver, yo tengo el 1 para la Pastori.
O sea, un punto para Pastori.
Sí.
Vale.
El 2 para Ozuna, y eso que la Pastori la tengo con ahí Luis Miguel, pero bueno. El 2, Ozuna, y mi 3 es para Bisbal.
3 puntos para Bisbal, pues ahora mismo os digo cómo va la cosa. Bueno, va en cabeza la Niña Pastori, ¿eh? Va en cabeza la Niña Pastori. Y acabamos con mi puntuación. Yo le voy a dar un punto al burrito sabanero en versión rock.
Por supuesto.
Ah, por no supuesto, porque una Navidad sin rock es como un jardín sin flores.
Por supuesto.
Que es típico de la Navidad el rock.
Es muy típico.
Como todo el mundo sabe, es típico de la Navidad. Dos puntos a la versión country.
Gracias.
Que me ha gustado. El country. A 5 puntos, que está empatando con la niña Pastori. Pero la canción ganadora, en mi opinión...
Venga, dime.
Yo creo que es... David Bisbal.
¡No me lo puedo creer!
¡Por un punto vuelve a ganar!
¡Vuelve a ganar!
No me lo puedo creer.
David Bisbal se corona un año más en este Festival de Eurovisión de la Tarde de Come como el ganador. Como el ganador... Después Rosa, del burrito sabanero, los peces en el río.
Muy bien.
Rosa feliz después de poner por los suelos al burrito sabanero.
No, a ver, yo estaba cansada ya del burrito, pero me gusta este.
Necesitamos una nueva canción. Campana. Pues a lo mejor.
El año que viene, campana
a lo
mejor. Sobre
no, la de. Ahí, es que ¿cómo se llama? La suya que tiene original de Navidad.
Ni idea.
Este es un villancico.
Os la voy a poner, luego la pongo.
Este es un villancico transversal.
Eso
que se
es.
Lleva mucho ahora esta palabra. Que suena igual en el coche, en la cena familiar, en cualquier sitio. Los villancicos son para cantarlos en la calle.
Pues por segundo año consecutivo, desde Almería al mundo, David Bisbal vence el Festival de Eurovisión de Navidad.
Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium.